Y vamos a mirar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21. Vamos a leer Lucas 21, versículo 5. Vamos a leer el pasaje desde el versículo 5 hasta el final de este capítulo. Dice así: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte de que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. No es la primera vez en la que Jesús habla acerca de los tiempos del fin, porque ya en otra ocasión, cuando alguien le preguntó si el reino de Dios estaba ya cerca, entonces Jesús comenzó a hablar a los fariseos, dijo, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Entonces Jesús les comenzó a hablar y les describió la situación en ese texto, la situación moral, las condiciones morales y espirituales que habría en la tierra en ese momento. Aquí Jesús va a hablar también acerca del final de los tiempos, aunque realmente no se va a centrar tanto en esa cuestión de la situación de la humanidad en su estado moral y demás, pero va a dar muchos más detalles de lo que habíamos visto antes. Pero antes de entrar en todo eso, es interesante por qué surge esta, todo este discurso de Jesús que da aquí sobre la destrucción del templo de Jerusalén y también sobre los últimos tiempos. Todo surge a causa de lo que dice el versículo 5, o unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Y ya decíamos la semana pasada que efectivamente el templo de Jerusalén era una gran obra, era una obra arquitectónica, era un edificio imponente. Algo que, como decíamos, aquellos pioneros que regresaron del exilio en Babilonia, 500 años antes aproximadamente, pues habían levantado de la nada, porque del primer templo quedó totalmente arrasado, y por lo tanto aquellos hombres y mujeres esforzados, con todo su esfuerzo y dedicación, y también con mucha hostilidad de los pueblos extranjeros que en aquel momento estaban viviendo allí, lograron levantar el templo, el segundo templo. No era ni con mucho parecido al templo que levantó Salomón, con toda su grandiosidad y con todo su oro y su brillo y todo aquello que tenía, pero era un templo. Lo que pasa es que Herodes el Grande, el que estaba, el rey que vivía cuando Jesús nació, pues entonces él lo engrandeció, él el templo, lo embelleció, lo amplió y lo convirtió en una obra verdaderamente digna de mención. Y bueno, no es extraño que hubiera gente, como dice aquí, de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Y detrás de esto, de estas palabras y estas declaraciones, pues podemos ver el sentimiento pues de orgullo, de admiración y de satisfacción que para un judío pues significaba el ver aquel edificio, el contemplarlo. Era, de alguna manera, era el símbolo de la nación, aquello representaba pues todo un grandioso pasado, una relación especial que Dios tenía con ellos, y también representaba de alguna manera pues el futuro de la nación. Y no olvidemos que aquí se trata de una nación, el pueblo judío, que está pasando por unos momentos muy difíciles. Es una nación que en conjunto vive en un estado de frustración nacional. ¿Por qué? Pues básicamente porque la independencia que tuvieron siglos atrás, con un rey a la cabeza, con una grandeza, con una potencia militar y económica y tantas cosas, se ha perdido, eso ha quedado desvanecido. Y ahora son simplemente una pequeña provincia dentro de un gran imperio que es el Imperio Romano. Y por lo tanto ellos no son independientes, no son autónomos para decidir su propio destino, no pueden autogobernarse, están muy limitados en muchos aspectos. De hecho, una de las limitaciones que, como veremos dentro de unas pocas semanas, si Dios quiere, será de que no pueden aplicar la pena de muerte a Jesús. Quieren matarlo por todos los medios, ciertos dirigentes, pero no pueden aplicar esa pena de muerte porque eso es algo que solamente las autoridades romanas pueden realizarlo. Ellos, las autoridades judías, no tienen esa potestad, no tienen esa capacidad. Entonces eso ya nos da una idea, es un detalle de que este pueblo ahora mismo vive, como decimos, en ese estado de frustración. Y de alguna manera, pues el templo compensa, en cierto modo, entonces, esa frustración, porque habla de algo grande y, como digo, pues representa todo un pasado y también todo un futuro, unas promesas que Dios ha dado especialmente para ellos. Así que aquí vemos este símbolo, que es el templo, que despierta entonces estos sentimientos en tanta gente, con esas piedras y esa belleza, etcétera, etcétera. Hay un peligro con todo esto de los símbolos, que por muy importantes que puedan ser, en el sentido de que se puede poner la confianza en los símbolos mismos, de que se puede poner la esperanza en esos símbolos, de que, bueno, podemos descansar y confiar entonces de que saldremos adelante porque los símbolos o el símbolo está ahí. Y yo creo que era lo que estaba pasando con esta gente entonces. Era su confianza en el símbolo. No es la primera ocasión. En la Biblia tenemos algunos ejemplos en los que engañosamente se puede poner la confianza en el símbolo como si el símbolo tuviera poder en sí mismo, como si fuera algo mágico que de alguna manera nos va a resolver la situación, e incluso no vamos a tener casi ni que poner de nuestra parte, porque el símbolo mismo entonces resolverá los problemas y las circunstancias. Un ejemplo de lo que estoy diciendo, y era un gran símbolo, es el pasaje que tenemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4 y versículo 5, con el arca del pacto. El arca del pacto era un símbolo importantísimo para el pueblo de Israel, porque allí nada menos que estaba resumido el pacto especial que Dios había hecho con ellos. Era un objeto, por lo tanto, sagrado, un objeto en el cual el sumo sacerdote solamente y una vez al año y con sangre podía entrar allí dentro del tabernáculo para estar delante de la presencia de Dios. Y aquí tenemos esta escena bélica de guerra entre Israel y los filisteos, en los que los israelitas salen derrotados. Y cuando ellos se preguntan, bueno, versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra temblaba. Allí tenemos, el símbolo está en medio de nosotros, y por lo tanto esto nos hace invulnerables. Vamos a tener la victoria segura. Eso es lo que ellos pensaban, porque estaban poniendo su confianza en ese objeto. Sin embargo, a pesar de que eso, el arca estaba en medio de ellos, en el siguiente enfrentamiento que van a tener con los filisteos, Israel va a ser derrotado de nuevo. Y además va a ser una derrota vergonzosa, humillante. Los hijos del sumo sacerdote, los sacerdotes, van a caer muertos en batalla, y cuando le llegue la noticia a su padre, este de la impresión que va a recibir, se va a caer de espaldas y se va a desnucar también. Y más, los filisteos van a capturar el arca y se la van a llevar. Una confianza engañosa en los símbolos es el camino más corto hacia el desastre y hacia la derrota. Hay en Jeremías también una advertencia que el profeta lanza aquí hacia su generación. La tenemos en el capítulo 7, y esta concretamente va dirigida sobre la confianza en el templo, aquel primer templo, que todavía estaba en pie, pero le quedaba ya poco tiempo de existencia. En el capítulo 7, versículo 4, dice: no fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad, entonces Dios empieza a decir lo que verdaderamente tienen que hacer si quieren salir adelante como nación. No es poner su confianza en ese edificio que Salomón construyó, porque los edificios no tienen poder en sí mismos. Son sus corazones, son sus obras, es su conducta, es su actitud lo que tiene que cambiar. Y entonces Dios traerá respiro y liberación y salvación. Pero poner la confianza simplemente en el templo, eso no sirve absolutamente para nada. O llegamos también a los tiempos cuando Jesús ya está en esta tierra, cuando Juan el Bautista está predicando en el desierto y bautizando a la gente en el río Jordán. Y hay algunos que se acercan a su bautismo y él les advierte y les dice: tened cuidado, no empecéis a decir, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. Aquí tenemos de nuevo otro importante símbolo en la historia de Israel. En este caso no es un objeto ni un edificio. En este caso es un personaje, Abraham. Donde empieza todo, con él Dios empieza la historia de esta nación. De tal manera que Abraham es una figura importantísima. Pero ahí está entonces esa tendencia humana de decir: bueno, como somos hijos de Abraham, como somos descendientes de Abraham, tenemos garantizado, tenemos asegurado la bendición y la protección y la salvación de Dios. Olvidando que no se trata solamente de ser descendientes físicos de Abraham, sino que hay que andar en los pasos de Abraham, en los caminos de Abraham. Pero entonces vemos que esto es una constante a lo largo de la historia, y no solamente de la historia bíblica, es una constante a lo largo de la historia de todo el pueblo de Dios, luego con la iglesia también. A lo largo de los siglos, ¿cuántas veces los cristianos hemos puesto nuestra confianza en esto o en aquello? Por ejemplo, llegó la etapa de las persecuciones bajo el Imperio Romano, y allí hubo héroes de la fe, que fueron los mártires, que fueron gente que estuvo dispuesta a dar su vida por causa de su fe. Pues bien, esos personajes que llegaron a ser en la mente de los demás cristianos gente de referencia tan importantes, se van a convertir en tropiezos, porque va a pensarse acerca de ellos que tienen una relación especial con Dios ahora que están en el cielo, que pueden convertirse en intercesores, que si vamos a las tumbas donde están enterrados, esas tumbas tienen poderes especiales, milagrosos, donde vamos a poder recibir sanidades y bendiciones y milagros, etcétera. Hasta el punto de que aquello que empezó siendo bueno se ha convertido en un símbolo, y al final la confianza en ello ha sustituido a toda la realidad. Y esto es lo que estaba ocurriendo con estos comentarios que Jesús está escuchando acerca del templo. Pero la respuesta de Jesús va a ser muy clara. Va a ser un jarro de agua fría sobre todo el entusiasmo que esta gente tenía acerca del edificio. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En otras palabras, este edificio, aunque represente todo lo que representa, aunque sea todo lo sagrado que se pueda pensar, este edificio es después de todo una obra hecha de manos humanas y por lo tanto está sometida también al proceso de destrucción y de desaparición que todas las obras humanas están sujetas. No es diferente a las demás cosas. Así como todas las demás cosas son pasajeras y transitorias, esta obra humana, este templo, también es pasajero y es transitorio. O sea, no es la realidad definitiva, no es la realidad última. Esto es solamente válido para un tiempo y además no en sí mismo, sino lo que importa no es lo que hay ahí, todas esas piedras y demás, sino lo que importa es el que ha puesto su nombre en el templo ese, el que mora en ese templo, aquel para el cual se levantó ese templo. Eso es lo que importa. Aparte de que hay otro templo espiritual y otro templo eterno en los cielos, del cual este otro templo, ese otro santuario, no es más que un pálido reflejo. Es el otro el que va a permanecer para siempre. Por eso viene esta palabra aquí de Jesús sobre la destrucción de este lugar. Y esto va a suscitar inmediatamente la pregunta. Las dos preguntas del versículo 7. Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Dos preguntas. ¿Cuándo? ¿Qué? Acerca del tiempo, cuando eso va a pasar, y acerca de los detalles que nos ayuden a situar entonces y a reconocer que eso va a llegar. Y aquí es donde viene esta larga respuesta que Jesús da. Esta respuesta tiene dos partes muy bien definidas. Aquí en este Evangelio de Lucas están muy bien distinguidas esas dos partes. Hay una primera parte en la que Jesús habla de la catástrofe local y nacional que está muy cerca en el tiempo. Desde el versículo 8 hasta el versículo 24, Jesús habla de esa catástrofe. Ya digo, es local, está localizada en Jerusalén, por supuesto el templo, y en definitiva en la nación judía. Y eso no está dentro de muchos siglos o milenios, sino que, como luego la historia demostró, sucedió en el lapso de 40 años. De tal manera que muchos de los oyentes de estas palabras que Jesús va a decir aquí estaban vivos cuando los sucesos acontecieron. La primera catástrofe. Y eso, a continuación, luego le da pie a Jesús para hablar de una segunda catástrofe, pero esta no es local ni es nacional, es una catástrofe universal, cósmica, que es la final y definitiva, en la que todo el mundo y todo el universo está envuelto. Esa no es inmediata, no es para dentro de cuando Jesús estaba hablando, dentro de unos cuantos años, como vamos a ver luego, sino que está puesta en una distancia de tiempo indefinida. Jesús no lo define, pero como vamos a ver luego a continuación, eso está alejado en el tiempo. Vamos a empezar entonces hablando acerca de esta primera catástrofe nacional que ocurrió unos cuantos años después de que Jesús pronunciara estas palabras. Y hay ahí varios detalles específicos que Jesús va a señalar acerca de las condiciones previas antes de que suceda. Una de las cosas que van a ocurrir es la que tenemos en el versículo 8, la aparición de falsos mesías, de falsos salvadores que se van a presentar diciendo: yo soy el Cristo. ¿Se cumplió esto en la generación de Jesús? Sí. Todo esto que a continuación Jesús va a decir se cumplió literalmente. Porque tenemos los escritos de un historiador judío que se llamó Flavio Josefo. Este hombre nació en el año 37 y murió en el año 100. Es decir, nació un poco después, unos pocos años después nada más, que Jesús pronunciara estas palabras. Y fue testigo contemporáneo, ocular, de los sucesos que ocurrieron en Jerusalén, en Judea y en todo el Imperio Romano. Sus obras nos han llegado a nosotros hasta nuestros días, y podemos ir a cualquier librería o casi a cualquier librería y adquirir las obras de Flavio Josefo. Una de ellas se llama Las guerras de los judíos. Y en ese libro, entonces, él empieza a contar todos los sucesos que acontecieron durante este tiempo, durante este siglo. Flavio Josefo habla de un tal Teudas, un judío que arrastró detrás de sí a muchos simpatizantes que empezaron a creer en él considerándolo alguien especial, y que llegaron, los llevó incluso delante del río Jordán para intentar que el río Jordán se abriera delante de ellos. Lo mismo que había pasado en siglos atrás con Josué. Esta era la pretensión de este hombre. No llegó a pasar, no pasó nada. Es más, todo esto lo que provocó fue la sospecha de las autoridades romanas de que allí se estaba preparando un motín o algo raro, y entonces lo que ocurrió fue una matanza que al final desperdigó a todos los seguidores de este hombre. Hubo también otro que, viniendo del desierto, también con muchos simpatizantes, pretendió desde el Monte de los Olivos bajar hacia Jerusalén y conquistarla por la fuerza, por las armas. Fue de nuevo otra ocasión en la que los romanos emplearon su fuerza militar para aplastar todo aquello. Falsos mesías, falsos cristos o salvadores. Es un tiempo aquí también en el que Jesús habla que va a haber grandes convulsiones sociales. Versículo 9. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Convulsiones sociales y políticas que estremecieron a esta nación en aquel entonces. Y efectivamente esto es lo que ocurrió. Otra vez Flavio Josefo nos informa de de todas estas cosas que allí ocurrieron. Había patriotas judíos, gente que en ese estado de frustración del que hablábamos antes, querían liberarse del yugo romano. Los romanos los oprimían, había abusos de poder, había muchas provocaciones. Y de vez en cuando, aquí y allá, entonces, había explosiones de ira y de descontento y demás. Pero todo eso, en el año 67, ya tomó forma definida, militar, y hubo un levantamiento, una rebelión militar de los celotas en contra de las autoridades romanas. Lograron reunir tanta gente de su parte que momentáneamente derrotaron a los romanos. Incluso le llegaron a arrebatar en la batalla sus símbolos más preciados, todos aquellos estandartes que los romanos llevaban en las batallas. Así que parecía que por fin se habían librado de todo aquello. Pero Nerón, que era el emperador de turno en ese momento en Roma, mandó a su mejor general, a Vespasiano, para someter a los rebeldes. Y allí hubo cuatro largos años de guerra entre judíos y romanos. En el transcurso de esa guerra, Nerón murió y hubo tres nuevos emperadores que le sucedieron. Cada uno de ellos fue asesinado, de tal manera que durante cuestión de un año hubo tres emperadores en el trono. Es decir, era un tiempo de inestabilidad, de convulsión política total en el imperio. Vespasiano, el general este que fue enviado allí, fue el que finalmente se quedó con el imperio y mandó a su hijo Tito para que combatiera contra los rebeldes judíos. Y finalmente Tito, con una fuerza militar tremenda, los derrotó. Entró en Jerusalén después de un asedio de varios meses, en los que nadie podía entrar y salir, en los que había hambre, había peste, había enfermedades, había sed, había de todas las calamidades. Al final, los romanos lograron entrar sobre un montón de escombros y de cadáveres y llegaron al templo. Y en el templo alguien arrojó una antorcha encendida y aquello se incendió y finalmente todo quedó arrasado, todo quedó arruinado. Exactamente como Jesús había profetizado aquí que ocurriría, de que no quedaría piedra sobre piedra. Los últimos resistentes de esta revuelta, una vez que Jerusalén fue vencida y subyugada, los últimos se fueron a Masada, una fortaleza que todavía existe. Los que vayan a Israel de turismo y de vacaciones, pues puedes ir allí, se hacen excursiones allí a Masada. Y allí varios cientos de hombres y de mujeres y de niños estuvieron resistiendo a los romanos hasta que finalmente decidieron que cometerían un suicidio colectivo antes que entregarse. Y en el año 73, eso fue lo que pasó. Cuando los romanos entraron en la fortaleza aquella, lo único que se encontraron fue con un montón de muertos, de cadáveres. Y de esta forma fue como todo ese sueño de independencia, de recuperar otra vez la independencia nacional, terminó. Convulsiones sociales y políticas que Jesús está profetizando aquí que iban a pasar y pasaron exactamente. Convulsiones naturales, Versículo 11. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Las hambrunas en aquel entonces, en muchas partes del imperio, eran algo recurrente, eran algo normal. Y también lo que aquí se habla acerca de terremotos. Y esto de terrores y grandes señales en el cielo puede referirse perfectamente a eclipses que entonces hubieran ocurrido. Hay otro detalle más que Jesús habla aquí acerca de la persecución a la que sus discípulos van a ser sometidos durante esos años antes de la destrucción de Jerusalén. Es algo que luego vamos a ver en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay salpicados aquí y allá. Entonces, persecuciones, momentos en los que los discípulos son llevados ante las autoridades, son llevados en las sinagogas, son llevados a la cárcel. Y ya sabemos que hay un primer mártir ahí que se llama Esteban, que es apedreado. Entonces, hay una persecución ahí por parte de su propio pueblo, por parte de su propia gente. Esto se puede convertir en un tropiezo difícil de superar, pero Jesús habla aquí de que les da la garantía, la seguridad, de que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, en el versículo 18. Lo cual no quiere decir esto, que es que van a ser salvados del daño físico que sus enemigos les hagan, porque ahí habla de que algunos serán muertos. Pero aquí habla entonces de una preservación, de esa salvación que Jesús les ha otorgado. Bien, todo esto es el escenario previo a la caída de Jerusalén, a esa catástrofe que estábamos diciendo antes, y que es lo que dice en el versículo 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y eso fue efectivamente lo que ocurrió. Todo esto es muy importante porque significa que si todas estas predicciones que Jesús estaba haciendo sobre esta primera catástrofe nacional se cumplieron, es lógico pensar que las predicciones sobre la futura catástrofe universal también se van a cumplir. Si él se hubiera equivocado en las predicciones estas que hizo sobre lo que iba a pasar unos años después, pues podríamos pensar y decir, bueno, pues si se equivocó ahí, es posible que también se equivoque en lo otro. Pero si ha acertado, si ha dicho en detalle la verdad de lo que iba a pasar, entonces significa que lo que va a ocurrir más adelante también va a suceder. Hay otra cosa también que me llama la atención en todo esto. A veces todos estos asuntos de profetizar sobre catástrofes, hay personas que se les da muy bien. Y hay incluso hay una palabra que se llama catastrofista. Cuando alguien empieza a ser pesimista sobre las circunstancias actuales o las circunstancias futuras de una nación o de lo que sea, entonces eres un catastrofista. Jesús no es que sea un catastrofista, es realista, porque aquí lo que él dijo fue lo que pasó, eso es la realidad entonces. Pero no solamente eso, sino que vimos en su momento cómo Jesús, cuando estaba allí, acababa de llegar a Jerusalén con la entrada triunfal, como en el capítulo 19, versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Así que no estamos aquí ante un profeta frío, insensible, indiferente, que simplemente está vaticinando las desgracias y los desastres que van a venir. y hasta es posible que con un poco de satisfacción de decir, mira, os lo tenéis ganado, os lo tenéis merecidos. No. Aquí Él está diciendo todas estas cosas, pero previamente Él ha llorado por esta ciudad y por la gente que mora en ella. Y en ese llanto entonces hay una expresión de compasión, de dolor, porque por más intentos que ha hecho para tratar de ganar su atención y de llamarlos al arrepentimiento, han sido estériles, no ha conseguido nada. Y es por esto, por lo que Él está llorando por ellos. Y es luego, entonces a continuación, cuando va a dar todas estas profecías que aquí se están diciendo. No hay escapatoria, no hay solución posible para esta situación. Que nadie espere una solución, ya sea terrenal o ya sea celestial, de que al final el ejército romano este se va a dispersar, como pasó cuando Senaquerib en el tiempo de Ezequías. No, no va a ocurrir ningún milagro ni ninguna cosa. Esta ciudad está sentenciada. Por eso el mandato que da en el versículo 21 es: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. En otras palabras, si quieres conservar tu vida, escapa de la manera que sea. Porque por seguro, ten por seguro, tened por seguro que la caída de esa ciudad se va a producir. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. La retribución es el pago que a alguien se le da. El pago justo que a alguien se le da. Y esta ciudad va a recibir entonces el pago que merece. Es una acumulación de pecados. No es simplemente de que hace un mes o hace un año Jerusalén está mal. Desde hace un poco de tiempo esta ciudad está empezando a caminar mal. No. El problema de esta ciudad viene de muy atrás. Pero Dios ha tenido paciencia a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos. Pero generación tras generación, cada una ha ido poniendo su piedra en ese sentido, para al final construir todo un edificio de engaño, de pecado, de mentira. Y finalmente, la paciencia de Dios ha llegado a su final. Y la destrucción es segura. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos cada generación que vivimos en cada nación? Porque si lo hacemos mal, lo que estamos es, por así decirlo, preparando el terreno para que una generación futura al final reciba unas consecuencias terribles de lo que nosotros hicimos mal. Y esto es lo que pasó aquí. Que finalmente esta generación, dentro de 40 años, fue la que asumió todo lo que generaciones anteriores habían estado haciendo mal juntamente con ellos. De las condiciones tan horribles de aquella caída, de aquella catástrofe, nos da una idea el versículo 23. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Estar encinta, estar criando, era uno de los estados más bendecidos que una mujer podía tener. Hay muchas palabras y ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de esto. La bendición de tener un hijo, la satisfacción de realizarse, la mujer como madre, todo esto. Especialmente vemos el caso de mujeres estériles en la Biblia, Sara, Rebeca, Ana. El gozo de dar a luz un hijo. Pues bien, ni siquiera eso se convierte en un motivo, digamos, de consuelo, de compensación, dadas las circunstancias tan terribles que en aquellos días van a pasar. ¡Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días! Y es lógico pensarlo. No habrá alimento, no habrá víveres, no habrá de recursos de los cuales echar mano, de tal manera que lo que está en el vientre o lo que se está amamantando es algo que está destinado a una muerte segura. Habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¡Qué cuadro! ¡Qué panorama! Parecía que lo peor de la historia de este pueblo ya había pasado. 500 años antes. Con la destrucción del primer templo y el cautiverio a Babilonia durante 70 años. Pero Jesús lo que está diciendo aquí es, lo peor no es el pasado, lo peor es lo que está por venir. Porque es que además no va a ser solamente cautivos a un determinado lugar donde podemos decir, bueno, estamos ahí recogidos, Babilonia es tierra extranjera, pero bueno, estamos ahí, localizables, localizados, unidos, congregados. Y después de 70 años regresamos. Pero aquí no. Aquí es una dispersión. Por sitios, por lugares, por países, por regiones remotas. Una desunión, una desmembración de la nación. Ya no solamente es que no estamos en nuestra tierra, ya no solamente es que no estamos en una sola tierra, pero bueno, estamos ahí en conjunto como pueblo, sino que unos por el norte, otros por el sur, por el este, por el oeste, todos desperdigados. ¡Qué terrible! ¡Qué duro es todo esto! Escuchar todas estas noticias. Los que estaban diciendo, mira qué templo, mira qué edificio, qué maravilla. Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y aquí se habla de un calendario de Dios. Los tiempos de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. De la misma manera que hubo un calendario de Dios en la antigüedad, con aquel primer templo destruido y el exilio, 70 años estaban establecidos de exilio, y luego volvieron, aquí también hay otro calendario de Dios establecido por él. Lo que pasa es que aquí el plazo es indefinido. Jesús no dice cuánto va a durar esto de los tiempos de los gentiles. No dice si va a durar 100 años o 2000 años o qué. Pero hasta que eso sea, Jerusalén será hollada por los gentiles. En este punto, y yo no me gusta hacer vaticinios, ni soy de los que empiezan a hacer conjeturas acerca del futuro, ni nada de eso. Bueno, El pueblo de Israel regresó después de 2000 años a su tierra, después de toda esa dispersión. Y en el año 1948 fue fundado el Estado de Israel. Y tal vez hay gente que pueda pensar y decir, mira, se han acabado los tiempos de los gentiles porque Israel está de nuevo, otra vez en su patria, en su hogar. En el año 1967, en la Guerra de los Seis Días, Israel recuperó Jerusalén, que estaba en manos de los árabes. Podemos decir, pues ahí quizás sea 1967 la fecha donde se terminó todo eso, los tiempos de los gentiles. Pero queda todavía una cuestión pendiente, que es que la explanada donde estaba el templo no está en manos de Israel. Es decir, el sitio, por así decirlo, más sagrado, el sitio donde son solamente unos cuantos metros cuadrados de tierra, nada más, pero Israel no tiene la administración de ese sitio. No pueden hacer lo que quieran. De hecho, no pueden, aunque quisieran, les gustaría construir el tercer templo. No pueden. Por lo menos, de momento. Y si ahí se toca un ladrillo o se toca una piedra, tened por seguro que la Tercera Guerra Mundial la tenemos en ciernes. Porque hay muchas naciones que no consentirían eso y antes estarían dispuestas a un holocausto mundial. Lo dejo ahí. ¿Se cumplieron ya los tiempos de los gentiles en 1948 o en 1967? ¿O todavía no? Porque faltan esos metros cuadrados de tierra que están siendo hollados, es decir, pisoteados, con perdón, de algunas religiones y de algunas creencias, por los gentiles. La primera catástrofe local, nacional, de la que Jesús habla aquí es esta. Y a continuación va a empezar a hablar de la segunda catástrofe. Y esta es universal. Versículo 25. Una vez que esos tiempos de los gentiles se hayan cumplido, y no sabemos cuánto tiempo va a transcurrir desde que eso termine hasta que lo otro empiece, no lo sabemos, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y aquí ya no es una convulsión que ocurre aquí en tal o cual sitio, sino aquí se habla de algo, de unas dimensiones mucho más grandes. A veces es difícil entender algunas expresiones. Confundidas, la angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿A qué se puede estar refiriendo aquí Jesús con esto del bramido del mar y de las olas? No lo sabemos con detalle, pero yo pensaba, el desastre que el tsunami provocó hace unos cuantos años en muchas regiones del Océano Índico, cuando unas plataformas debajo del océano se movieron solamente unos metros, y eso provocó unas olas de dimensiones gigantescas que arrasaron costas y costas y kilómetros y mataron a un montón de gente. Tal vez puede darnos una idea de lo que Jesús está diciendo aquí acerca de el bramido del mar y de las olas y de la angustia lógica y confusión que eso va a producir. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. No en un lugar solamente, en la tierra. ¿Veis aquí cómo estamos ahora ya en otra parte, distinta de esta palabra que Jesús da aquí? Es el mundo el escenario de toda esta catástrofe. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y aquí las potencias de los cielos podemos pensar en potencias físicas, astros, planetas, pero podemos también pensar en potencias espirituales. De hecho, vemos en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, en el que él emplea precisamente esta palabra, potencias, potestades, para hablar de ciertas jerarquías angélicas. Si lo que estamos asistiendo en estas últimas semanas, con tanta convulsión en algunos países árabes, algunos de ellos que hay un vacío de poder ahora mismo, que no se sabe muy bien quién manda, y toda la confusión y el caos que eso origina, pues imaginemos entonces lo que puede ser, que no sea solamente en un país o en otro país, sino todas esas potencias cósmicas de las que Jesús está hablando aquí, que están siendo removidas, sacudidas de su lugar. Lo que durante siglos y milenios ha permanecido siempre lo mismo, uniforme, aquí se está produciendo un cambio de dimensiones tremendas, gigantescas. Entonces, verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Gloria al Señor. Es su regreso, es su segunda venida. Y como dije antes, si los detalles de la primera catástrofe Jesús los definió y eran verdaderos, significa entonces que la predicción que está haciendo aquí acerca de esta segunda venida se cumplirá ciertamente. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. De la misma manera que el diluvio fue destrucción para unos y salvación para otros, de la misma manera que Sodoma fue destrucción para unos y salvación para otros, esta catástrofe final será destrucción para unos y salvación para otros. Y aquí es donde viene la exhortación, y voy a ir terminando, que Jesús nos hace. De la misma manera que hay una analogía, o sea, un ejemplo en la naturaleza, por la cual nosotros distinguimos los tiempos del año en los que estamos, y ahora mismo ya vamos a empezar, o estamos viendo, los primeros brotes en los árboles que indican que la primavera está llegando. De la misma manera que hay señales naturales que nos hablan de el tiempo en el que estamos, la época, la estación del año, así Jesús dice también entonces que estas cosas deben de ser para nosotros señales indicativas del tiempo que va a venir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, que va a haber presencia humana en la tierra que va a ser testigo de todas estas cosas. Va a haber seres humanos aquí, en la tierra que van a ser protagonistas directos de estos acontecimientos. Y ahí es donde viene la exhortación de Jesús, que no es la primera.